Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile. La radio que piensa el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos aquellos que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y les voy a presentar de lleno a nuestro invitado del día de hoy. Él es actor, poeta, director de teatro, actor de teatro, de cine y televisión. Le contabilizo más de 15 películas como actor, varias teleseries, series, unitarios, mucho teatro político chileno del Partido Socialista. Pedro Vicuña, bienvenido a 35 milímetros.
Muchas gracias por la invitación. Querido Ignacio, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Qué bueno verse, aunque sea en estas circunstancias, aquí con los audífonos enchufados en la cabeza. Pero sobre todo, y antes de seguir, muchas gracias por la invitación. De verdad, lo siento como un gran gesto de cariño.
Así que, muchas gracias a ti por aceptarla.
Espera, ¿para qué están los amigos?
Déjale. Pedro Vicuña, nosotros tenemos algo muy en común, que nacimos ambos el 24 de diciembre, tú el año 1956, yo el año 1979.
¡Chuta! Ya son varios años, ¿eh?
Oye, vamos a hacer un recorrido de tu historia, pero antes de adentrarnos en toda la enorme experiencia profesional que tienes, me gustaría remitirnos a la primera etapa de la vida. 24 de diciembre del 56, de la infancia, del barrio. ¿Cómo comienza Pedro Vicuña?
¿Cómo comienza Pedro Vicuña? Pedro Vicuña nace en una familia de poetas. Mi padre y mi madre, ambos poetas. Mi padre, hermano de dos escultoras, la Rosa y la Teresa Vicuña. Hijos ellos del abogado Carlos Vicuña Fuentes, que fue un gran peleador contra la dictadura de Ibáñez, que escribió el libro La tiranía en Chile. Mi abuela, su señora, mi abuela Teresa Lagarrigue, escultora ella, no conocida, pero gran escultora, hija de un gran escultor, que era Carlos Lagarrigue Alessandri, cuyas esculturas todo el mundo ve en el Mercado Central, pero nadie sabe que es de él, que es la muchacha con la jarra de agua que está en la fuente.
Ajá.
Entonces, bueno, nací en una familia de 7 hermanos, soy el menor de 7 hermanos, cosa que ha sido muy difícil a lo largo de la vida, porque además durante mucho tiempo fue el menor del clan. O sea, peor aún.
Oye, pero ser el menor tiene sus beneficios, pero también los papás ya llegan cansados a la crianza y como que ya...
Claro, y con sentimientos de culpa, qué sé yo, ¿no? Mira, yo cuando digo el menor del clan lo pasé bastante mal, porque mis primos eran todos unos aguerridos, patarrajatos, o cuando íbamos a la casa del abuelo allá en la quinta que tenía en la Florida, yo lo pasaba re mal. Yo pasaba re mal porque no podía hacer ninguna de las barrabasadas que hacían ellos. Yo tenía, qué sé yo, 4 años, los otros ya eran 8, no sé cuánto. Y además eran más cómplices entre ellos, porque como yo era más chico, etcétera, ¿no? Todo eso significa muchas cosas. Y dentro de mi familia así, nuclear, también mis hermanos eran... Tenía una diferencia de 11 años con mi hermano mayor. Iban todos al colegio, por lo tanto yo me quedaba solo de niño. Y no me contaban nada, ¿eh? O sea, yo tenía todo que mirarlo, investigarlo.
Intuirlo, descubrirlo.
Por ejemplo, yo aprendí a leer porque no me querían enseñar a leer. Todos leían y no me querían enseñar a leer. O sea, no, esto no es para ti. Esto es para cabro, esto es para grande. No, esto no es para ti, no vas a entender nada. Y yo me desesperaba porque todos leían todavía en el colegio y me quedaba solo, un caserón tremendo. Y entonces aprendí a leer solo en los tarros de Milo.
¿Ya?
Los tarros de Milo, y yo empecé a cachar que le decían Milo y que esa weá tenía. Y
que las letras podían.
Claro, mira. Y aprendí a leer, y sé yo. Y en general en mi vida siempre como que he tenido la actitud más de mirar y observar que de. O de escuchar más bien que de.
¿Hay como una timidez? ¿Observador agudo, dices tú? Como...
Sí, yo soy un observador agudo y según mi una persona que fue mi terapeuta, demasiado sobreadaptado.
Ya.
Yeah. O sea, mi hermano eran bien abusadores conmigo, entonces había que ser bien portado.
¿Y regalón también? Como
mira, regalón de mi
zafaste
madre.
Zafaste de algunas otras sí, cosas que los otros no.
Yo era regalón de mi madre, pero mi madre al mismo tiempo era muy culposa. Entonces yeah. Sentía que lo peor que podía hacer era que yo fuera su regalón. Entonces había una especie como de sí, pero no.
Contradicción.
Una contradicción. Entonces, bueno, yo soy contradictorio.
Estamos conversando con Pedro Vicuña, actor chileno de teatro, cine y televisión.
Fíjate que es divertido que tú me hagas esa pregunta, porque la verdad es que yo no he hablado nunca de esto. ¿Eh? Uh-huh. Y en el último tiempo, como que, bueno, yo creo que son los años, ¿no? Me le he dado un poco de vuelta al asunto. Y para entender sobre todo un proceso que tiene que ver con lo que seguramente me voy a preguntar después, uh-huh. Que es los caminos por los que yo me fui, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy día en la mañana, anoche, recordaba, ponte tú, que una de mis primeras incursiones, o sea, yo empecé a escribir poesía según mi familia, escribía poesía, yo escribía unas cosas que yo creo que eran poesía a partir ya de los 4 o 5 años. Entonces, para mí el tema con la palabra siempre fue muy importante, una de las razones por las cuales yo siempre he privilegiado, creo, el teatro de la palabra, digamos, más que el teatro físico.
Okay.
Y eso ha sido súper importante para mí. Soy una persona que he sido lector, he sido un gran lector. No me acuerdo mucho de nada ahora, porque ya los años pasan, digamos.
¿Más lector que escritor?
Mira, depende del periodo, ¿eh? En algunos periodos fui más lector que escritor, en otros periodos fui más escritor que lector. Es rara la relación con la palabra, ¿no? Ha habido así como una especie de equiparidad, ¿eh? O sea, a veces se me pasa con lo otro, a veces se me pasa para el otro. Pero yo entre las cosas que pensaba en estos días y pensaba anoche, es que yo tenía más bien un alma de músico. Yo estudié violín cuando tenía 9 años. Después, entre los 14 y los 15, estudié clarinete con Jaime Escobedo del Quinteto Hindemith. Mi hermano y un amigo estudiaban flauta con Villa Paul Gajardo. Y yo, de colado también estudié, a través de ellos estudié flauta y Milla Paul me enseñó algunas cosas. Después, bueno, cuando tuve que partir, trabajé como un tiempo tocando flauta en una banda compositor chipriota.
Ajá.
Que vivía en ATN, qué sé yo. O sea, yo tenía una ligación con la música y también he tenido una ligación con la música a raíz de y a partir de la literatura. Y también en relación con el teatro. O sea, para mí la música ha sido, creo que ha sido en ese sentido como la estructura más importante en la creación dramática. Como es, hay cosas en la música que no sé por qué, sin explicación ninguna, me conmueven al punto que me hacen llorar o que no sé mucho. Ahora no sé por qué me fui por ahí, pero tenía que ver con la infancia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, yo recuerdo, el día de la mañana recordaba, porque estaba con un amigo conversando, que, por ejemplo, fue el lanzamiento del libro de Juan, de este niño, Juan Antonio Muñoz, uh-huh. De Conversaciones con la Música, un libro súper interesante. Y él recordaba su relación con la música. Y yo recordaba que cuando yo era niño, muy niño, me gustaba encerrarme con la luz apagada, muy oscura, a escuchar música. Y escuchaba música y, bueno...
¡Qué fantástico!
Claro, y escuchaba mucho Beethoven, me acuerdo, que mi preferido era una sonata que tocaba Rudolf Serkin ahí en un disco. En esa, ¿te acordás? Es un mueble, tú que alcanzaste
sí,
a conocer, es un
sí.
Mueble, es un mueble tocadiscos radio.
Sí, ¿ah? Con el tocadisco incorporado, un mueble compacto.
Claro, con la radio, con el dial, con precioso. El ojo mágico, qué sé yo, todo eso, que eran muebles como de caoba, así, unas cosas.
Sí,
claro,
esos operabas tú en tu infancia.
Eso operaba yo en mi infancia, el viejo... El viejo Garrard.
¿Eh? Oye, Pedro, ¿y de la época del colegio, ponte tú, mantienes amistades de esa época?
El colegio.
Sí.
El colegio. Un gran tema el colegio, porque yo tuve una educación súper informal.
Ya.
Yo me tuve que ir a vivir al campo con mi padre y con mi hermano inmediatamente mayor. Vivimos en el campo durante unos 2 años o 3 años, no me acuerdo bien. Entonces nos fuimos a la escuela, nos fuimos al colegio. Y aprendimos con una señora que había ahí que nos enseñaba. Finalmente dimos exámenes y entramos al Pituto Nacional del año a quinta preparatoria, era entonces.
Pituto Nacional, no había oído nunca el Tagüeno.
El Instituto Nacional, alias el Pituto Nacional. Y nada, yo era un alumno muy, junto con mi hermano éramos alumnos muy irregulares, porque no teníamos costumbre de ir a clase.
Ya. Yeah.
Teníamos costumbre de aprender mucho en la casa. Mi papá, yo recuerdo que mi papá nos decía, bueno, pueden, si no van al colegio, tienen que por lo menos leerse un libro. Entonces había una permisividad, ¿eh? Mi mamá, que era sureña, decía, uy, está lloviendo, ¿para qué van a ir? No, se van a mojar entero. Entonces había como una relación rara con el colegio.
No estaba el rigor, la disciplina, era una cosa un poco más dispersa.
Una cosa bastante más dispersa, y yo echo mucho de menos que haya faltado ese
rigor.
Sí, echo de menos ese rigor, porque la verdad es que ha sido contraproducente en muchas cosas, ¿no? Y claro, tengo amigos, me veo bastante, ahora último he recuperado mi relación
pero,
de amistad con,
WhatsApp,
con el Pato Verdugo.
Ya, y del colegio, así, no, a los 30 no, años, no, todas esas cosas, no.
O sea, no. No, porque además yo me fui al exilio.
Sí.
Se cortan muchas cosas. Yo creo que esa es una parte súper importante de mi vida, ¿no?
Sí, voy a entrar a eso. De la poetisa Eliana Navarro y del escritor José Miguel Vicuña, ¿les debes mucho de lo que tú eres hoy?
Sí. Mucho. Le debo mucho a mi padre, porque mi padre desde niño me enseñó a amar la obra de los griegos clásicos. Para él era fundamental que uno leyera la Ilíada,
la Odisea.
La Odisea, era fundamental que uno tuviera conocimiento del universo clásico. Y eso es parte central de mi formación. Y yo creo que de mi madre, lo más importante de mi madre y que me marcó fundamentalmente es una hondura sensible que ella tenía como poeta y una cosa mística que tenía en su poesía también, que yo, siendo más bien agnóstico, ¿no?, tengo una tendencia en ese universo a comunicarme o a querer comunicarme con un universo más trascendente. No sé mucho cómo decirlo, pero suena un poquito cursi, un poquito
suena
ñoño.
Un poco grandioso, pero igual se entiende, hay cierta profundidad ahí.
Claro, y en mi poesía de alguna manera es como lo que busco, ¿no? Yo hay una cuestión como medio nostálgica de un universo inmaterial que está ahí presente muy, muy potentemente, ¿no?
Qué notable lo de tu padre, porque yo me pregunto qué padres de hoy están intentando inculcarle eso a sus hijos. Eso ya no existe.
No, mi padre era un viejo maravilloso. No lo veíamos nunca, no vivía prácticamente en la casa. Era un gran motor de la poesía chilena en aquellos años, 50, 60, por la casa nuestra pasaron. Nicanor Parra, que se quedaba a veces a dormir después de la tertulia, Humberto Díaz Casanueva, Oscar Jante, Cabro Chico. Manuel Silva Acevedo, etcétera, 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 muchos, digamos.
Harta pluma en tu
harta
casa,
pluma,
anda vuelta.
Lleno de plumas, y vuelan las plumas.
Y vuelan las plumas. Ese es un programa de esta radio.
Sí.
Pedro Vicuña, en los años 70, Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica.
Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica. Ese es un capítulo extraño de mi vida.
Ya. Yeah. ¿Cómo fue? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Por qué le pusiste interrupción?
Yo cuando entré a la Escuela de Arte de la Comunicación, en realidad, yo tenía un rollo en mi cabeza. Mi interés fundamental, según yo, mis intereses fundamentales eran la filosofía, la antropología, arqueología y el cine.
Ok.
Para mí el cine era como porque yo a mí me interesaba el cine documental. Yo tengo un rollo con la memoria y con el registro.
Perfecto.
O sea, entonces, para mí el cine, qué sé yo... Pero era el año del golpe. Yo entré el año, yo di la prueba de aptitud en diciembre, prueba de aptitud, estamos hablando sí. ya, ¿no?
Alcancé yo también, ¿eh?
En sí. diciembre del año 73, a mí otro golpe me tocó en cuarto medio. Ah. Yo salí del colegio con 16 años. Y entonces, cuando fui a inscribirme en filosofía, tuve mis bemoles, digamos, ¿no? Después, cuando me metí a... quise estudiar antropología o arqueología, me dije, bueno, pero que en estas condiciones políticas estudiar esas disciplinas va a ser súper contraproducente, porque hay una serie de puntos de vista que no van a ser tomados en cuenta, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me encantó la idea y dije, ya, bueno, estudiaré cine y entré a la Escuela de Arte de la Comunicación. Entré el último ingresado, digamos, en la lista.
Ya.
Y me tocó Plan Común. Era ya. Plan Común, que era cine, televisión, radio y teatro, ¿no? Y creo que lo más importante, lo más fuerte en ese primer semestre fue teatro. Y ahí tuve, bueno, mi gran profesor ahí fue Tito Noguera, a quien...
¿Pero te tocó Paira Razzaval, Ramón López?
No me tocaron ellos, porque estuve solo en primer semestre. En primer semestre, como Plan Común, había una serie de ramos que tenían que ver con aproximación en realidad a las artes.
Perfecto.
¿No? Entonces no había propiamente teatro, pero había ejercicios de observación, había ejercicios de aproximación al teatro propiamente tal, ¿no? Y uno de mis profesores, y quizás el más importante para mí, y que de alguna manera me hizo descubrir un poco la posibilidad del teatro, uh-huh. Fue Tito Noguera. Otro de mis grandes profesores ahí, que nos hacía apreciación teatral, y que lo recuerdo con mucho, mucho cariño, y que lo recuerdo como alguien que me marca muy fuertemente, fue Eugenio Dittborn. Uh-huh. Don Eugenio en realidad era un hombre muy inteligente, muy culto, con una capacidad muy fina de observación, y logramos tener y desarrollar algún tipo de diálogo, ¿no? Uh-huh. Con mis inquietudes, qué sé yo. Eso es lo que yo más recuerdo como lo más fuerte, ¿no? Lo más potente.
¿Alguno de tus pares en ese momento?
Bueno, yo a quienes recuerdo, con sí. quien establecí una amistad en esa época, fue con Álvaro Godoy, que fue después director de la revista La Bicicleta, ¿no?
Ajá.
Que es un músico, que es una gran persona, no la he vuelto a ver hace mucho tiempo, pero le tengo un cariño a la distancia tremendo, grande. ¿Quién más estaba en ese? Bueno, yo recuerdo haber sido compañero en ese tiempo de Cristian Lorca, no voy a acordarse. Fui compañero de la Tatiana Gaviola en ese mismo curso. Pero hay otra gente que pululaba con la que yo no recuerdo si estaban en el mismo curso o no, con Gerardo Cáceres.
Perfecto.
Sé que no estaban en el mismo curso el Rodolfo Bravo, el Roberto Poblete, el Mauricio Pesutich y el Aldo Bernales, con los que yo me veía mucho, nos llevábamos muy bien con ellos, ¿ah? Cuando salía en el patio de atrás
del campo de
la Católica, aprendí tanto con ellos, qué sé yo. Pero yo andaba medio rayado con esto del golpe, estaba muy alterado, a mí me había significado, en realidad, para mí, el golpe había sido un golpe muy fuerte, siento que me quebró la vida en dos, como seguramente mucha gente. Mi familia comenzó a dispersarse, mis primos, todo el mundo empezó a irse, ¿no?
¿Y don José Miguel te dijo, Pedro, váyase a Grecia?
Don José Miguel, don Pepe, no, me dijo, sería bueno partir, me decía, es bueno partir. Pero el que me instó y me dijo, mira tú, es mejor que busques irte de acá. Fue el Tito Noguera. Que cachó que yo estaba empezando a hablar huevadas, para decirlo, un buen chileno, ¿no? Y nada, me dijo, mira, y justo ahí apareció la posibilidad de irse a Grecia.
Una suerte de beca, ¿cómo se logra?
Una beca.
¿Del gobierno griego?
Del gobierno griego, yo no sé, fíjate. Yo creo que sí. Lo que pasa es que mi hermana era profesora, mi hermana mayor profesora de griego clásico, iba al consulado de Grecia a picar unos esténciles en la máquina de escribir griega. ¿Te acordáis de los esténciles?
Sí.
¿Ah? Y entonces ella estaba recién casada con un cabro chico y don Gabriel Mustaquis, que era el cónsul, le dijo, pero Anita María, usted podría tomarse una beca para irse a Grecia a hacer estudio. Y mi hermana vio, las condiciones eran paupérrimas, o sea, pasaje y $300 para el bolsillo de la época, que alcanzaba para nada. Pero llegó a la casa de mi papá y dijo, mira Pedro, esta es tu oportunidad. Tú hablas francés, tenés todos los requisitos, así que partiste a tus papeles. Entonces fue a hablar, me acuerdo, con Tito Noguera. Le dije, Tito, yo creo que me voy
yo
a ir.
Creo, Pedro, que tienes que irte.
No, fue muy cariñoso, bueno, fue de verdad muy, muy cariñoso.
Sí.
Muy preocupado, en realidad. Yo tengo una gratitud tremenda por eso.
¿No tuviste duda? ¿Estabas como convencido de irte?
Estaba convencido de que no podía seguir en ese estado. Estaba perdiendo realmente los estribos. Y nada, presenté los papeles. Tito me hizo una carta, me acuerdo, de recomendación. Una carta muy elogiosa, muy conceptuosa. Y me fui. Me saqué la beca y me fui.
¿Cuánto tiempo duró la experiencia en Grecia? Porque ahí viene la Escuela de Arte Dramático del Teatro Nacional de Atenas.
Lo que pasa es que yo antes de irme a Grecia, yo tuve una experiencia muy traumática con un hermano mío, que nosotros fuimos sometidos a un simulacro de fusilamiento con mi hermano, en Talcahuano.
¿Quién impartía estos simulacros?
La base naval de Talcahuano fue. Po.
Ya. ¿Y por qué estabas convocado?
No, o sea, bueno, nos agarraron porque sí, no, bueno, afortunadamente nos superó mucho más, pero... Nos agarraron en
Talcahuano. Pero usted sabiendo que esto era un simulacro.
No, para nada. Po. No. O sea, nosotros nos fusilaron.
Wow.
No. Para mí eso ha sido... O sea, me ha costado mucho tiempo sacármelo, ¿no? El otro día que mi hija contó que iba a Talcahuano, que iba a ir a Talcahuano, yo inexplicablemente me pegué un sollozo de padre, señor mío, y creo que recién ahí como que pude... darme cuenta de la dimensión que esa memoria tenía, ¿no?
¿Ese tema lo llevaste a la terapia en algún momento?
No sé, fíjate. Mm. No lo recuerdo. Yo me lo he bancado solo. Uh-huh. Y bueno, partí a Grecia y recuerdo que yo no quería estar en Grecia en un principio. Grecia venía saliendo de una dictadura cuando yo llegué. Había mucho milico y mucho paco en la calle.
Ya. Yeah.
Y a mí, en Salónica, donde aprendí el idioma, estudié el idioma, y a mí me daba pánico. Me daba pánico, veía un uniforme y me daba pánico. O sea, imaginaba que había cualquier arbitrariedad era posible y de realmente lo pasaba mal. Y entonces, bueno, me fui, terminé ese año, me fui a París, donde estuve con mi hermana.
¿Te transformaste en actor el año 78, más o menos?
No. Yo me transformé en actor cuando. Bueno, tuve que volver a Grecia, entré a la Escuela de Teatro de la.
En Atenas, de Arte Dramático.
La Escuela de Arte Dramático del Teatro Nacional de Atenas.
Sí.
Me fue muy bien, mis profesores me quisieron mucho. Yo creo que creí en un momento que podía tener aptitudes para el teatro. Me alentaban mucho los compañeros de tercer año de la escuela. Dicen, no, Pedro, estás súper bien, es chileno, estás bien, estás súper bien. Porque todos veían, entraban y iban a mirar los ejercicios, que decían, no, estás súper bien. Y yo al principio no me la creía, creo que terminé creyendo que sí tenía posibilidades, ¿no?
¿Cuándo viene el Teatro Nacional de Chipre?
Ah, no, eso viene el año 79.
Yeah.
Yo primero el año 75, con algunos 75, 76, con algunos compañeros de la escuela formamos un teatro en una ciudad que se llama Volos, en Grecia, teatro experimental. Yo ahí trabajé por primera vez profesionalmente. Recibí por primera vez plata por
mi pega.
Trabajo remunerado. Mm. Volví a la escuela, terminé la escuela, hice algunas funciones de teatro, trabajé en algunos cortos. Y
largos y cortos entre el 79 y el 83. Eso en Grecia.
En Grecia y en Chipre.
En Chipre también.
En Grecia y en Chipre. Yo me fui al Teatro Nacional de Chipre el año 79.
Cyprus Broadcasting.
Cyprus Broadcasting Corporation.
That's right.
En la Cyprus Broadcasting Corporation, yeah. Que era la estación de radio y televisión nacional de Chipre,
okay.
Yo participé ahí en muchos programas. Tuvimos incluso con un amigo un programa infantil, con la Sandra Vilica, una chica que se llamaba Sandra Vilica, cantante. Además, teníamos un programa infantil que se llamaba ¿Dónde está Margarita?
Ya.
Yeah. En que hacíamos una pareja de payasos. Y manteníamos, llevábamos el programa. El programa duró como un año y medio, todo, no me acuerdo.
¿Tú hablabas en qué idioma?
En griego.
¿Siempre en griego?
Siempre en griego, sí.
¿Qué fue Estatutos del Amor?
¿Qué fue?
Sí.
Fue un libro.
Y hay otro que se llama Peristonte...
Peristontijón, ah, sí. Pucha, que sabéis cosas.
Mira.
Sabéis hartas cosas. Mira, El Estatuto del Amor es un libro que yo escribí el año 79. Uh-huh. Un libro que yo llamaría un libro de poesía, para mí un experimento, porque estamos en la búsqueda del lenguaje propio, como siempre relacionado a una historia de amor, que en realidad, más que Estatuto del Amor, podría haberse llamado Sustituto, digamos, del Amor, ¿no? Habría sido más lógico, pero menos poético.
¿Ah? El Amor Sustituto, buen
claro,
título.
Sustituto del Amor, sí. Que fue un libro que salió ahí en Chipre con una traducción mía y de una amiga. Después escribí ese libro que dices tú, que es un libro directamente, poemas directamente escritos en griego.
Ajá. Estamos llegando prácticamente al final del primer bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a...
Y te cuento.
Absolutamente. Seguimos conversando con Pedro Vicuña y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta en 35 milímetros todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Escucha nuestros podcasts en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con el actor chileno de teatro, cine y televisión, poeta y político, Pedro Vicuña, y de toda su experiencia en Grecia. ¿La UNESCO te encomienda un proyecto que se llama Georgios Seferis?
La UNESCO me encomienda la traducción de dos poetas al castellano, dos poetas premio Nobel. Uh-huh. Y un trabajo que yo hice. Yo tuve que ir. Bueno, es una historia bien especial. Yo vivía en Chipre y cuando yo entré a la escuela de teatro, tuve que dar exámenes, ¿no? Exámenes de admisión. Y entre los exámenes de admisión había una cosa, una de las pruebas, digamos, era recitar un poema griego de un autor griego contemporáneo. Todos los compañeros y todo el mundo recitaba un poema de Cavafi, el famoso poema Ítaca o el poema La ciudad. Cuando salgas camino a Ítaca, desea que el camino sea largo. Y todos repetían la misma cuestión, ¿no? Entonces un amigo mío me dijo, oye, pero ¿no es tan aburrido decir todo el mismo poema? Y me pasó un libro de poesía de un poeta llamado Odisea Elitis. Y yo descubrí un poema que fue, creo que fue el que dije, ya no recuerdo bien. Y entonces me gustó mucho ese poeta y yo empecé a traducir. El poeta Elitis, el año 79, ganó el premio Nobel de poesía. Y yo le escribí una carta, sin conocerlo, nada, le escribí una carta diciéndole que yo era una persona que estaba muy feliz, muy contento, que lo felicitaba porque yo, para mí había sido un descubrimiento su poesía, que yo soy chileno, toda la chiva. Y para mi sorpresa, recibí a vuelta de correo, 10 días después, una carta de él que me decía que de las miles de cartas que había recibido, quizás la mía era una de las que más le había impactado y que le gustaría mucho conocerme, que trabajáramos, viéramos el tema de las traducciones, que me quería conocer. Y dije, bueno, estoy en Chipre, no tengo un duro. Me invitó, me pagó el pasaje a Atenas, lo conocí, estuvimos con él, establecimos un grado de amistad. Uh-huh. Y yo seguí traduciendo y qué sé yo, y yo creo que a partir de eso se abrieron algunas puertas, como él me recomendó a la UNESCO para que yo tradujera una de sus obras específica a la UNESCO. Y en la UNESCO, además, por esa recomendación, me encargaron la obra de Seferis también. Y entonces hice esas traducciones.
María la Nube después.
María la Nube. Ese es el que me encomendó Elite, María la Nube.
Perfecto.
Que es un libro precioso. Precioso.
Hay tradición de poesía familiar.
Sí.
Sí, absolutamente.
Sí, absolutamente.
Vamos al lado político de Pedro Vicuña. ¿Te interesa político. El bien común?
Me interesa el bien común sobre todas las cosas. Tengo una formación griega en el asunto. Creo que uno de mis grandes profesores en la Escuela de Teatro del Teatro Nacional de Atenas, se llamaba Alexis Damantopoulos, que era, que nos hacía dramatología y nos hacía algo que podría llamarse como historia del teatro. Y él me enseñó a leer y a apreciar la tragedia. Y a través de al apreciar la tragedia me enseñó a ver y a entender exactamente en qué consistía, en qué consistió el sistema político en el cual la tragedia se originó. Todo el pensamiento político, y ese pensamiento político es un pensamiento político que tiene como centro de la preocupación el bien común, digamos, o el conjunto de la sociedad antes que la persona propia, digamos, ¿no? Y eso para mí ha sido un interés, fue un interés también desde, más bien desde mi infancia, la preocupación política. Yo creo que tiene que ver con la influencia religiosa de mi madre, la idea del bien común, del bien, de hacer el bien, de la igualdad, qué sé yo, ¿no? Y claro, yo fui siempre muy... en realidad tuve política bien cabro chico. Desde bien cabro chico, de acuerdo a haber leído sin haber entendido, por supuesto, nada. Pero no tengo que haber entendido absolutamente nada, es imposible. A mis 13 años leí un libro que se llamaba Dios y el Estado, de Mijaíl Bakunin. No tengo que haber entendido nada, pero debo haber sentido muy choro, muy churicuaco de... ¿eh? Que a ver, yo leí a Bakunin, ¿cachai? O sea,
sí, claro.
Entonces yo soy anarquista, ¿cachai? ¿Ah? Esa es típica estupidez que, adolescente, digamos, ¿no? Pero sí, siempre me interesó el tema político, y era muy, pero al mismo tiempo he sido siempre muy libertario. ¿Ah? Uh-huh. Mi prima Cecilia suele decir, o solía decir, que nosotros somos vicuña o huicuña, que es un animal que es indomeñable, que cuando está en cautiverio se muere. ¿Tú sabías que la vicuña cuando está en cautiverio se muere?
No sabía.
Y que la única forma de sacarle la lana es matándola.
Wow.
Así. Entonces, claro, la Cecilia hace ese juego y, bueno, funcionó.
Pedro, después de Grecia, volviste a Chile. Año 85, profesor, la academia, ¿enseñabas historia del teatro? ¿Enseñabas literatura griega?
Para mi gusto, he vuelto dos veces.
¿Siempre sabías que ibas a volver?
No, lo peor de todo es que yo cuando me fui, y porque yo aprendí griego, bien, cuando me fui yo no quería volver a saber de Chile. De hecho, me negué a hablar español durante mucho tiempo, solo con mi madre, por teléfono.
Wow.
Y las cartas con mi padre, no hablé más, no me contacté con los chilenos, salvo con mis hermanos, una ruptura total, absoluta, ¿no? Yo volví a Chile la primera vez en diciembre del año 83, volví a Chile porque me pasó una cosa tremenda. Un buen día yo estaba en Chipre, actor, Teatro Nacional, y llamo por teléfono a mi mamá. A mí me habían negado una vez el pasaporte, renovarme el pasaporte ya en el consulado en Atenas. Sin ponerme L, sin ponerme nada, pero ya que era comunista y todas esas cosas raras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya habla con mi mamá y le pregunto, mamá, ¿cómo estás? Me dice, mira, ahora con las aplicaciones de Cobalto estoy bien. Y yo no tenía idea. Y yo dije, Cobalto, aplicación de Cobalto, cáncer. Y no me habían dicho nada. Y me empezó a agarrar una angustia imparable. Uh-huh. Que no la iba a alcanzar a ver, que no podía volver a Chile, que iba a ser de mí, que mi madre era un sostén muy importante para mí.
Sin duda.
Y nada, me vino una angustia y una depresión galopante de saber que no iba a poder volver. Ya me habían mandado, me acuerdo una vez el cónsul de Chile en Atenas, cuyo nombre no retuve, me renovó el pasaporte por 8 días y me dijo algo así como, ándate a París, que el comunista de Clamer está dando pasaporte. Por Carlos Clamart, que era comunista, que yo sepa, no tenía nada, ¿no? Entonces yo tenía miedo de volver, por lo tanto era como difícil, y se produjo esa angustia. Finalmente logré volver, me trajeron, mi mamá me sacó de donde yo estaba ahí perdido en Venecia, concretamente,
yeah,
en casa de un amigo psiquiatra, y nada, estuve aquí un tiempo y yo era casado, estaba esperando que mi mujer viniera a buscarme, mi mujer no vino a buscarme. Entonces fue un tiempo de un impasse, como que no estaba en ninguna parte, ¿no?
Yeah.
Estaba como... Y entonces me volví a Grecia a ver qué es lo que pasaba con esta relación, qué sé yo. Y finalmente volví el año 86, Y digo, volví porque fue el año que yo me traje la biblioteca.
Ajá.
O yo me traje mi biblioteca y esa era una señal de que volvía.
Perfecto, perfecto.
¿Ah? O sea, no, la ropa importaba un pepino, la,
los libros.
La biblioteca, claro.
Y desde acá, corresponsal político de medios de comunicación.
Fui corresponsal político del diario Rizos Pastis, el diario oficial del Partido Comunista, y de una radio.
Ya.
Fui corresponsal porque estaba muy interesado en el proceso chileno a partir de precisamente de lo que ocurrió con el atentado Pinochet para adelante. Y duró eso hasta como el año 91, que ya Chile perdió interés, digamos. Perfecto. A nivel internacional. Y
en la Intertate también escribiste un libro de crónicas, ¿no? Notas de viaje.
Notas de viaje, pero no es crónica, son poemas.
Son poemas.
Son poemas que tienen que ver más bien con una cuestión de, diría yo, de señales. Juan Luis Martínez llamó, a un poema lo llamó Señales de Ruta. Yo podría haber dicho más o menos lo mismo, pero eran notas de viaje. No.
Perfecto. Vamos al cine.
Vamos al cine, ya.
Amnesia, 1994. Te voy a citar algunos de los proyectos para ver si tienes anécdotas, recuerdos, o que haya sido más particular trabajar con un director y con otro. Amnesia con Gonzalo Justiniano. ¿Algún recuerdo? Esa película es del año 94.
Esa película es del año 94, mira. Pucha, fue una... Fue una gran experiencia, no tengo nada en particular porque todos los momentos de la película y en el rodaje todos fueron muy marcadores. Uh-huh. ¿Ah? Recuerdo una noche en el medio del cerro en una escena con el Julio Jung en que hacía un frío de mierda, realmente un frío que, ¿no? Y Julio Jung lanza en medio de esa de la escena que estaban haciendo, y uno cagándose de frío en este cerro de mierda, ¿no? Me acuerdo que me quedó muy marcado eso porque yo dije, tú, van a parar la filmación, y nada, pues siguió. ¿Ah?
Perfecto.
Yo estaba como acostumbrado a un trabajo que era riguroso, serio, que no había improvisaciones, ¿no?
Entonces, esta es licencia que se dan los actores chilenos.
Esta es licencia que se dan los actores chilenos, claro. Eso lo recuerdo muy bien, me quedó muy marcado. Fue una muy bella experiencia hacer esa película. De ahí surge la amistad con el Pepe Secal.
Perfecto.
No puedo decir nada más, en realidad, salvo que para mí fue como un reencuentro con Chile.
Ajá.
Fue quizás uno de los primeros reencuentros así con Chile.
Había un proyecto que se llamaba Cielo Ciego. ¿Te acuerdas?
Sí, yo estuve con Nicolás Acuña, yo estuve en esa película, Cielo uh-huh. Ciego, me invitó a hacer un papel de un preso. La anécdota importante, sí, una amnesia cuando estuve en la cárcel de Valparaíso. Porque, bueno, uno de mis hermanos, ¿no? Yo lo invité porque nos cambiábamos de Valparaíso, nos cambiábamos a Ritoque a filmar una parte de la película, la parte del campo de concentración. Y yo invité a mi hermano porque me iba a pasar una cabaña, entonces, bueno, quería estar solo en la cabaña, invito a mi hermano que está de vuelta en Chile, que está recién prácticamente llegado. Y nos vamos en bus y mi hermano empieza a dejar la cagada en el bus porque iba curado como piojo, ¿no? Y entonces, al llegar a Cerro Barón, para el bus y entra unos pacos de la comisaría de Cerro Barón y qué sé yo, a sacarlo. Y yo empiezo a decir, no, pero no, y me bajan también a mí. Entonces digo, no, pero es que no, yo no tengo nada que ver, si es mi hermano, qué sé yo, nada. Y supuestamente yo agredí a un carabinero. Entonces mi hermano salió jabonado por curado. Y a mí me agarraron por agresión a carabinero. A la autoridad. Estuve 5 días preso en la cárcel de Valparaíso.
Chuta.
Con Carlos Betín, que era el productor, preguntándose qué había pasado conmigo, que no aparecía, que yo iba a filmar, y nadie sabía dónde yo estaba, porque mi hermano tampoco avisó dónde yo estaba. O sea, curado, tomó el bus de vuelta a Santiago y
si no tengo visto, idea dónde está
no
Pedro.
No tengo idea dónde está este bueno, ya. y nada, fue complejo porque me gané una reputación que no me correspondía, digamos.
Por supuesto.
O sea, no. Esa fue la gran anécdota. Entonces, bueno, cuando ya hicimos Cielo Ciego, ese personaje en la cárcel, ya para mí no era novedad estar adentro de la cárcel, digamos.
Te sirvió como material experiencial. Los actores sienten que tienen que vivir de todo para poder componer, güey.
Claro, una cuestión así.
Oye, El hombre que imaginaba, ¿te acordarás algo,
Claudio? Sí, me acuerdo del hombre que imaginaba. Me acuerdo de esa escena del camillero del colo. Hice el camillero del colo. Y lo que más me acuerdo, es de que Claudio Sapiaín, yo le preguntaba, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Claudio, con esa parsimonia y esa... calma que tenía y esa buena onda, no, tranquilo, me decía, si tú tienes que hacer esto, no te preocupes, sí. Y era un guirigay, era una locura, estaba el Boris Cuercha, estaba todo gritando, y como te quedó lógico, y era una pelea como de... Y yo, como no soy futbolero, no era parte de mi lenguaje. No,
claro, código.
No era parte de mi código, así que... Pero sí, fue la única experiencia que tuve ahí trabajando con Claudio Sapiain, digamos. Y claro, los textos del Gregory realmente son... no sabía si con esos textos o con la idea de Gregory uno tiene que salir arrancando o uno tiene que quedarse, bueno, a esta especie como de orgía de la palabra fantástica.
Ajá. ¿El chacotero sentimental?
Ah, el chacotero sentimental fue una... Yo hice el cartero, que me divirtió mucho. Uh-huh. Es una escena súper corta la del cartero, pero me divirtió por la situación del cartero que entra, bueno, y descubre que, bueno, está ahí.
Dele que dele.
Claro. Era como la imagen, en realidad, era como una imagen de historieta para mí. Era como estar metido en una historieta, no en un condorito, pero en una historieta, no sé, pues como Archie.
Perfecto. Después con la Christine Lucas, ¿o no?
Con la Christine Lucas hicimos Last Cielo Call. Ciego.
Ya.
Yeah. Last Call.
Last Call.
Last Call.
Sí.
No, es un personaje pequeño que sea yo, lo recuerdo levemente, uh-huh. Personaje como oído. Me acuerdo de una escena que tuvimos que hacer que estaba en una boate, así como de mal amor, se llamaba El Nautilus. ¿Ah? En que había unas chicas que se metían al agua con disfraz de sirena, con las pechugas al aire, y claro, era ese olor a puticlub, ¿no? Uh-huh. Medio pasoso. Me acuerdo que estaba Peter Coyote ahí, que también estaba y con cara como de ¿qué estoy haciendo acá? ¿No?
¿Campo Minado con Alex Bowen?
Ah, pero esa fue una buena película bien, bien interesante, porque ahí, en esa película, uh-huh. Yo había trabajado antes en un corto con Ernesto Malbrán.
Ya.
Ernesto Malbrán, que era un grande entre los grandes, un gran actor, un tipo de una sagacidad... Muchos lo decían el loco Malbrán, porque tenía su genio, Ernesto. No sé si lo conociste tú.
No.
Y yo aprendí mucho. Para mí fue una muy buena experiencia la película por ver cómo trabajaba Ernesto, ¿no? La atención constante que tenía sobre todo lo que jugaba en el, entre comillas, escenario, ¿no?
Del set,
¿no? Estaba atento a cada una de las cosas, dónde estaba la luz, dónde iba a estar la cámara, cuál era el movimiento de la cámara, qué es lo que pasaba alrededor, qué es lo que no se iba a ver, cuáles eran las partes que no se iban a ver, con las que igual podía interactuar hasta cierto punto. O sea, tenía un manejo del espacio realmente encomiable, ¿no?
Muy concentrado, muy en una visión muy, global.
Una visión absolutamente global y muy metido en su personaje, muy arrobado sería la palabra para mí, ¿eh?
Con Joaquín Eseguirre en Tres Noches de un Sábado y también en El Inquisidor.
Ah, bueno, ahí Joaquín Eseguirre, bueno, tenemos una cuita pendiente, pero en fin. En Tres Noches de un Sábado fue una buena experiencia, fue una buena película. Uh-huh. No me marcó mucho en realidad. ¿Eh?
Ya.
No... Con El Inquisidor fue distinto. El Inquisidor era una historia más que tenía más cuento. La hicimos fuera de Santiago, en Talca. Había como un ambiente más, una mística más especial, diría yo, ¿no? Nosotros hicimos una escena que era una escena, para mi gusto, una escena muy loca que no tenía mucho sentido. que era una escena en que había, estábamos tres personajes metidos adentro del agua, ¿no? Hablando. Y yo supuestamente era un obispo, entonces Joaquín insistía en que yo dijera alguna cuestión en griego, en latín. Cuando me piden esa cuestión, en realidad a mí me da un poquito de lata.
¿Eh? Sí, que no hay un porqué.
Sí, que no hay un porqué real. Sí, ¿entendí? Claro. O sea, es como una choreza. ¿Para qué?
Sí,
una choreza,
claro.
No tiene sentido, ¿no?
Toda la razón.
Y nada, es una película que no sé mucho qué pasó. La vi en Televisión Nacional.
Telefilme un poco.
Como que siento que es una película que no resolvió un punto, que no tuvo una tesis, para mi gusto.
Ajá. Con la pluma de Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, en Secretos, ¿no?
Secretos. Ah, que ese personaje es una maravilla. Satori. Satori. No, fantástico.
Qué bonito.
No, a mí me encantó. Ese personaje me encantó. Lo encontré. que Raúl Ruiz tiene. La visión de Chile de Raúl Ruiz, la verdad es que es magistral. Es magistral. O sea, la capacidad para ver al chileno, para ver la simulación, que somos los chilenos, somos unos simuladores mayúsculos. Estamos siempre representando alguna cosa que no somos. ¿Eh?
Qué feroz, pero que es cierto.
Pero fíjate que, por ejemplo, yo estaba pensando en un letrero que veo todos los días, porque yo trabajo en el Ministerio de Cultura, que en los baños, que dice, demuestre su cultura. Y decía, claro, pues eso somos los chilenos, tenemos que andar demostrando cosas que no somos. ¿Ah? O sea, deje limpio, demuestre su cultura. Entonces, bueno, si somos cultos, no tenemos ni siquiera que preocuparnos de eso, ¿no? Entonces pensaba en eso.
¿Nos gusta presumir?
No, nos gusta tratar de mostrar a otros algo que nosotros no somos. Entonces, claro, somos súper desconfiados, po. Entonces, cuando el otro nos dice, mira, yo hice esto, este. Ah, sí, claro, sí. Sí, claro, sí. Este bueno, no le ha ganado a nadie, bueno. ¿Ah? Como que no. ¿Cachai? Porque si no. Y yo creo que eso. Raúl Ruiz.
Ruiz lo tenía muy claro.
Lo tenía súper claro. Y por eso ese personaje me encantó. Dice, Satori. ¿Qué Satori haber visto vos? ¿Ah? ¿En qué Satori haya haber estado vos, picante? O sea, como.
Oye, y antes de volver a trabajar con Raúl Ruiz, Momboisín, ¿te acuerdas? Mario Velasco dirigía. Por ahí, el año 2009. Pero vuelves a Ruiz en La Noche del Frente, ¿o no?
Pero hicimos antes con Ruiz una cosa que se llamaba Litoral.
Ya.
Litoral, que era una serie de cuatro capítulos, que fue, para mi gusto, una gran experiencia. Primero, porque se produjo una suerte de encuentro bien especial con Raúl. Raúl sabía, conocía muy bien a mi hermano Miguel, poeta, qué sé yo. Entonces teníamos una relación que pasaba por el lado de la literatura, ¿no? De alguna manera, el lado de la poesía, la amistad de él con Waldo Roja, el poeta Waldo Roja, que también es amigo de mi hermano Miguel, conocido de mi familia. No amigo mío, pero conocido, ¿no? Waldo vivía en París, yo vivía en Grecia, ¿sí? Pero había un universo en el cual nosotros podíamos dialogar que me ayudaba más a mí al irme liberando en la medida que yo haciendo este personaje. Me decía que lo único que tenía que tener este personaje era que tenía que ser pesado. Por algo le decían el lingote para. Y claro, en esas conversaciones que teníamos, como que poco a poco me fui como soltando, yo creo, con el personaje, el lingote para. Y me cayó muy bien hacer al lingote para.
El tío, el año 2013. Mateo Iribarren.
Mateo Iribarren y este muchacho, ¿cómo se llamaba? Santa Cruz, ¿no? ¿Qué escena? Esa escena me costó mucho hacerla, debo confesarte. Debo confesarte porque yo que siempre digo que un actor no tiene que tomar partido ni hacer juicio sobre su personaje.
Por supuesto.
Yo tuve serias dificultades en no tener un juicio sobre el personaje. Pero serias, serias dificultades. Y yo no sé si logré vencer esa dificultad. Es una
interrogante.
Es una interrogante que me quedó, ¿ah?
Ya.
Que me quedó.
Ya.
Entonces, cuando tú me preguntaste si yo había visto la película, con mucha culpa dije no.
Y ya la tienes en tu WhatsApp.
Ya tengo el link, así que no puedo hacerme el leso. Pero me pasó eso, fíjate.
Ya.
Me pasó eso Y además que Mateo, me acuerdo que en la filmación me decía, no, tenés que hacer esto y lo otro. Y yo decía, chucha, ¿cómo hago esto? Dios mío, Dios me asista, ¿cómo? Si me tengo juicio sobre el personaje, lo estoy enjuiciando, me estoy mirando afuera, no puedo, no.
Está muy bueno el resultado, está con mucho humor. ¿Volviste a la Valeria Sarmiento en María Graham?
¿O? En la María Graham, sí, hice ahí una cosa pequeña ahí, por lo que recuerdo. Uh-huh. Pero lo que hice y lo que me gustó hacer que fue el doblaje del actor inglés. Uh-huh. ¿Ah? Que lo hicimos con Leonardo Céspedes, fue el doblajista.
Se nos va el tiempo.
Se nos va.
Por
nos
ahí
nos
está Sopa rápido. De Margarita. Igual, alguna pequeña cosa. Y De Pronto al Amanecer, Silvio Callosi.
Y De Pronto al Amanecer. ¿Esa?
Sí. Se presentó, creo, en San Francisco, en L.A. Parece que está ahí como corriendo a los...
Mira, corto militar y franco, como decía mi padre.
A ver.
Creo que la experiencia con Silvio Callosi en ese personaje es la experiencia más señera que he tenido en cine. El trabajo de hacer un personaje tan etéreo, que con todas esas características de vagabundo, esas características, entre comillas, negativas de la imagen, hacer alguien alado, liviano, amoroso, cercano con los niños, ¿no? Con alma de niño, a pesar de ser quizás un bandido, ¿no? Fue un gran desafío, y yo le agradezco profundamente a Silvio, se lo agradezco, yo creo que él no sabe hasta dónde, le agradezco que me haya permitido y me haya dado la posibilidad de hacer ese personaje. Creo que es un, para mí, digamos, un personaje que me llena mucho. A mí me carga lo que yo hago, no me gusta, de verdad, o sea, siempre encuentro que lo hago mal. Y con este personaje por primera vez me pude ver sin problemas en la pantalla.
¿Proyectos para este año 2019? ¿Algo que puedas compartir?
No, fíjate, en este minuto 2019, bueno, estoy tratando de armar un texto. Uh-huh. Para hacer un monólogo, pero no quiero adelantar nada ya. Todavía. No.
¿Temor a la muerte? ¿Más a la tuya o a la de tu entorno cercano?
Lo que pasa con la muerte, la verdad es que más que temor a la muerte es temor al olvido.
A perder la cabeza.
Sí, a perder la memoria. Yo creo que eso...
Se acaba la pega, además del actor, sin memoria.
Se acaba todo, pues. Se acaba la pega, se acaba la vida, se acaba el quién soy, se acaba la identidad, se acaba todo. O sea, hasta ahí nomás llegamos, ¿no? Creo que la muerte es el olvido, finalmente. Entonces, el temor es ese, ¿no?
¿Dónde te ves los últimos días de tu vida? ¿En el set, en el escenario, en el ministerio, frente al mar?
¿Dónde me
viajando?
Veo yo por mí escribiendo frente al mar, y haciendo, sí, tratando de inventar alguna cosa que hacer sobre el escenario, pero más bien restringida. Yo creo, me gustaría volver a recuperar la capacidad teatral de la poesía. Es como lo que me... que creo que puede ser.
El origen.
Sí. Tratar de armar algo por ahí. No, entiendo que el teatro es poesía en sí, pero es teatro. Y yo quiero ver al revés. Quiero que la poesía, me gustaría que la poesía se transformara en un espectáculo visible.
¿Tienes fe?
¿En qué?
En lo que tú quieras.
Sí, no, que están cambiantes, como cara y sello, ¿no? Un día sí, otro día no, como un día cargar la mata así, qué sé yo, cachipún.
Pedro Vicuña, muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
No, muchas gracias a ti.
Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.